Bienvenidos mis pequeñines a un nuevo episodio de este su bello podcast, donde hablaremos de cosas interesantes de miedo, cosas paranormales y donde ahondaremos en temas oscuros y de pesadilla. Aquí los temas que se tocarán no siempre serán del gusto de todos, así que no lo recomendamos para gente sensible y tampoco para niños pequeños. A veces tocaremos temas frágiles como religión, preferencias sexuales, lenguaje altisonante, así como temas violentos y opiniones personales, siempre con mucho respeto. Sin más ni menos, bienvenidos a Voces del Limbo. Nosotros somos Carlos Medina y está conmigo Hiroshi Murataya.
Hola Carlos, ¿cómo estás?
Estamos bien, gracias. ¿Tú qué tal?
Qué bueno, emocionado por este segundo episodio.
Sí, queremos también agradecerle a todos los que se tomaron un tiempito en sus días para escucharnos, para darnos sus opiniones, para hacernos sus retroalimentaciones. De verdad, muchas gracias.
De verdad, es de mucho valor para nosotros. Un saludo a todos ustedes, un saludo a Estados Unidos, que hasta allá llegamos incluso.
Qué cool, para ser el primero, están oyéndonos ya en otro país. Qué bueno, muchas gracias amigos, de verdad se los agradecemos y esperamos estar en este camino mucho tiempo.
Sí, gracias por sus comentarios, de verdad lo tomamos mucho en cuenta y todos los leemos, de verdad.
Muchas gracias.
Bueno, Carlos, ¿listo para este nuevo tema?
Estoy más que listo. Y antes de iniciar con el tema de hoy, ¿qué te parece si les damos una introducción más o menos al tema?
Es un tema un poco oscuro, bastante terrorífico.
Bastante, muy.
¿Pudiste dormir investigando este tema?
No, me dormí muy mal los últimos 2 días que le empecé a dar fuerte. Sí, dormí mal, no pude dormir chidito y ahorita estoy muy cansado. Todo el día le estuve ahí dando más o menos y hasta la cabeza me duele.
Ahora sí, empecemos con esta pequeña introducción.
A por ello. En la antigüedad, la figura del hechicero era cosa de todos los días. Los fenómenos de la naturaleza eran tantos, tan cotidianos y tan incomprensibles, que la única manera de encontrarles alguna explicación era a través de la magia.
Los hechiceros curaban a los enfermos, conspiraban entre los políticos y aconsejaban a la clase real. Eran en muchos sentidos los intérpretes de su época. Estos eran, al mismo tiempo, médicos, sacerdotes, sabios y magos.
Desde siempre la historia ha guardado decenas de hombres y mujeres conocidos por su amor a la ciencia y muchas veces una relación especial con el mundo espiritual.
En el siglo XVI existió otro tipo de hechicería, la cual empezó a ganar seguidores y fuerza en Europa. Este era la alquimia, una mezcla fascinante de magia, ocultismo y ciencia, la cual quería conseguir verdaderos milagros en el mundo material. Uno de los mayores objetivos de los alquimistas era conseguir la transmutación de metales simples en oro.
Otros se concentraban en conseguir la cura a todas las enfermedades. Sin embargo, la mayoría de ellos tenían algo más egoísta en común. Querían riqueza y vida infinita, pero siempre con el objetivo crucial de la salud.
Durante la historia, existieron grandes nombres que aportaron cosas bastante importantes, incluso conocimiento para la medicina, que hasta hoy en día conocemos y se lleva a cabo.
Sin embargo, esta ciencia, o la misma magia, no siempre nos ha regalado personajes virtuosos. Esta nos ha obsequiado también figuras que no han tenido la salud, el bien y la disciplina como su principal objetivo.
Nos ha dado personajes obsesionados con la búsqueda del oculto, con el fin de acercarse a una verdad más oscura. Este es el caso de nuestro tema de hoy, la bestia, Aleister Crowley, también conocido como el hombre más perverso del mundo, nombrado por su propia madre como el anticristo. un tema oscuro, con un personaje bastante polémico. Para muchos es un adelantado a su época, para otros es una verdadera aberración de la humanidad. No sé, ¿qué opinas?
Pues yo, ahora que lo estuve investigando, sí me dio mucho miedo. Sentí cosa al ver las cosas que ha hecho, a lo que sometió a su gente, a lo que se sometió él. No, no. ¡Qué miedo, güey!
Y ¿sabes qué? También podemos juntarlo con otros grandes magos que han estado junto a los gobernantes, ¿no? De diferentes países. Por ejemplo, Rasputín.
¿Rasputín, el de Anastasia?
Ándale, ese mero.
Oh, vaya, claro, sí, el que se le cae la cabeza al estómago ya muerto.
Un poquito más caricaturizado, pero bueno, sí, sí es él. Su historia es mucho más oscura, es un personaje histórico bastante temido, respetado. Y bueno, la forma que acabaron con su vida por el miedo que influía en la sociedad rusa de aquella época estaba
con los
fuerte.
Romanov.
Exactamente.
Suku.
También Hitler tenía su propio mago junto a él, ¿sabías?
Pues no sé bien, pero sé que estaba aliado con las fuerzas oscuras, con las fuerzas del más allá, que hizo algún pacto raro por ahí.
Pues este hombre es Erich Jan Hanussen.
Suku.
Un austriaco de origen judío, casualmente judío.
Ok, ok.
Empezó a tratar con Hitler para que él pudiera aumentar su carisma, poder ser mejor orador. El partido nazi lo consideró muy peligroso y lo asesinaron y nunca se encontró un culpable. Y volviendo un poco más de literatura y misticismo, pues el mismo Rey Arturo, ¿no? Que fue influenciado por Merlín.
Merlín, el viejo de las barbas blancas, que se convierte en búho, en pez y ardilla. Ah, no, no se convierte en búho, tiene una mascota búho.
Creo que sí, la verdad es que... Fíjate que no vi esa peli.
¿No la viste? ¿La espada y la piedra, papá?
No la vi, nunca me llamó la atención.
No, bueno, te estás perdiendo de grandes momentos.
Y bueno, todo esto para hablar de los magos y personajes oscuros que estuvieron cerca de los gobernantes más importantes del mundo.
Bueno, y toda esta intro súper buena para hablar de nuestro amigo la bestia. El hombre más malvado del mundo. Autoproclamado el más maldito. Ah, no es cierto eso. Pero su mamá le dice el anticristo, o sea, no. No quiero ya, me voy. ¡Vámonos! Okay.
No, siéntate. Tenemos que seguir con esto.
Ah, caracas. Bueno, pues ya dimos una intro bastante buena, ¿no, papi?
Vamos al tema, ¿no?
Vamos. ¡Vamos a por ello!
Ocultista, poeta, espía, alpinista, mago y profeta. Considerado un error de la naturaleza por algunos y uno de los 100 británicos más importantes del siglo XX por la BBC, Crowley nació en octubre de 1875 en Royal Leamington Spa, Reino Unido, bajo el nombre de Edward Alexander Crowley.
Su familia era extremadamente religiosa. Su padre, Edward Crowley, era un predicador devoto que poseía una gran fortuna gracias a su negocio de fabricación de cerveza, que le había permitido jubilarse antes del nacimiento de Alistair.
Su madre, Emily Bertha Bishop, proveniente de una familia de Devonshire, Somerset, tenía una relación conflictiva con su hijo. Desde niño, lo empezó a decir la bestia, un apodo que le encantó y que llevaría con orgullo el resto de su vida. Siempre vio a su padre como un refugio del maltrato de su madre.
En marzo de 1887, cuando Crowley tenía 11 años, su padre murió de cáncer de lengua. Esto supuso un gran cambio en la vida de Alistair, que consideró una traición de Dios la muerte de su progenitor. La familia Crowley se mudó entonces a la casa del tío, Tom Von Bishop, a quien detestaba profundamente.
Comenzó a tener pensamientos contra el cristianismo y a tener ideales sexuales muy abiertos.
Pasó por una buena cantidad de escuelas privadas, mismas de las cuales fue expulsado por intentar convencer a sus compañeros de sus extrañas creencias e ideales. Así pasó la gran parte de su infancia, hasta que llegó el momento de entrar a la universidad. Placapa. Placapa. ¿Qué tal eso para empezar, güey? Ya vimos que tenía una infancia del pepinazo, güey. O sea, la mamá, su jefita, la jefita de Lalito, así le vamos a decir, Edward, a Edward Alistair, hasta ahorita. Lalito. Nunca se llevaron bien, supongo que lo golpeaba, lo abusaba chidito de él, no sé. Porque para haberle puesto ese apodito, Algo tenía contra el chavito.
Sí, estamos hablando de un trauma súper fuerte, ¿no? Tu mamá no te quiere, y tu refugio es tu padre. Y a los 11 años, se muere tu único apoyo.
Sí, no. Aparte de que también estuve viendo ahí que en los rezos que hacían del cristianismo y todo, se refugiaba mucho en los rezos y eso, hasta que se le murió el papá, y para él fue una traición. Dijo, Dios me acaba de traicionar, no puedo seguir creyendo en él, porque cómo me va a quitar lo único que en verdad he amado. Entonces, Fukutu, que se revela el papuchón desde los 11 años.
11 años tenía y ya empezaba con ideales muy abiertos sexualmente y con todos estos pensamientos en contra del cristianismo.
E imagínate, si tuvo tantos problemas en las escuelas, lo corrieron de tantas escuelas, ¿qué le habrá dicho, qué habrá hecho ahí a sus compañeritos, compañeritas, compañerites, profesores, todo? ¡Qué loco! Aparte no hay como un registro de que qué hizo, ¿no? Para que lo hayan expulsado de ahí.
Sí, esos registros se perdieron completamente. Solo se sabe que fue expulsado. También imagínate, el cáncer, al menos yo lo he vivido de cerca. Okay. Es una enfermedad súper fuerte. Entonces ver que tu figura paterna o tu único apoyo se está yendo de esa manera, sí es fuerte. Sí. Por eso sintió que era un castigo injusto de Dios, ¿no? No sé.
Sí, claro.
Tener ese odio guardado hacia el mundo, hacia las personas que te rodean, hacia lo que creías, ¿no? Incluso.
Sí, desde chiquito. Aparte, toda la vida, desde que nació, entre rezos y entre todo lo religioso que lo cubría, y de repente ¡Suku! Se le va de un jalón cuando su papi Rin se le fue. Está feo.
Pues bueno, amigo, ahora pasamos a una parte escabrosa, ¿no? Que es su paso por la universidad.
Vamos a por ello, Hiroshi.
Entró a la Universidad de Cambridge, donde cambió su nombre a Alistair, debido a su odio por llevar el mismo nombre que su padre. Comienza a escribir ensayos, novelas y poemas eróticos, donde permitía ver su gran liberalismo sexual, hablando de temas sumamente grotescos para su época. Fue en esta parte de su vida que descubrió la magia y que comenzó a interesarse por los temas del ocultismo.
Cuando cumplió 21 años, heredó la fortuna de su padre, lo que le dio la oportunidad de viajar por el mundo y hacerse un nombre dentro del mundo del alpinismo. Viajó por diversos países alrededor del mundo. Vivió en ciudades como Londres, París, Nueva York, El Cairo y Cefalú. Además, recorrió China, India, Ceilán, Birmania, Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, entre otros.
Dentro de las muchas crónicas y anécdotas que forman parte del legado de su figura, no muchos conocen su paso por México, donde escaló los famosos volcanes de nuestro país.
Entre los trabajos espirituales que Crowley realizó en México, se tiene registrada una intensa labor en torno a las 19 llamadas de Enoch, un protocolo místico inicialmente dictado en 1584. Por otro lado, la Gran Bestia recibió su iniciación dentro del Consejo Supremo del ancestral y aceptado rito. Chiquitibumba la bimbomba, güey. ¿Qué onda con esto, cabrón?
En esa parte de su vida estaba muy metido en lo que era el alpinismo y quería estar por todo el mundo superando los niveles del humano común, ¿no?
Ok. Que escaló los dos volcanes, ¿no?
Exactamente.
Ok.
Obviamente, como son lugares muy místicos, pues como que le llamó más la atención, ¿no?
Sí, claro. Sí, en México hay un montón de historias y un montón de leyendas que obviamente a este cuate seguro le han de haber interesado. Entre ellas yo creo que se ha de haber enterado de la leyenda de los volcanes, ¿no?
Sí, toda esta parte de su vida estuvo marcado por esa búsqueda de encontrarse a sí mismo. Y mira, además, qué suerte, ¿no? Con la herencia de su padre.
Aparte, si te dejan un buen varito, también viene todo más fácil.
Sí, claro.
Aquí estoy viendo aquí unos apuntillos que hice y se lanzó para México exactamente en 1900, donde se juntó con algunos amigos de que tenían sus inclinaciones super macabras, más o menos iguales que él.
En esta parte de su vida ya era parte de diferentes sectas y ya estaba buscando tener acceso a un poder más fuerte, ¿no?
¡Qué miedo! ¡Qué feo! Aparte estar ahí... Bueno, pues para él no, qué miedo, ¿no? Porque le gustaba y le llamaba la atención, pero para uno ajeno que es un simple humanito normal, sí da cosa, ¿no?
Fíjate que la otra vez estaba viendo el programa que me recomendaste, el otro turismo, y estaba viendo la parte de África que tú me comentabas.
Sí.
Entonces ahí empecé a ver los rituales y toda esta parte de magia negra, de vudú y demás.
Está cañón.
Te prometo que llegó un momento en el que quité la mirada.
¿De plano?
Es que no podía ver sangre, no me gustaba ver ese tipo de cosas.
Ah, ok.
Entonces imagínate, ya estar dentro de ese mundo y de ese grupo sí está muy cañón.
Sí, ¿no? Y tú hacer luego los rituales y esas jaladas. Nel. Me acuerdo también que investigué, se me hace importante más o menos, que cuando se hizo la iniciación, esto fue en Suiza, la iniciación de Alistair, cuando le dijeron que ya era socio de la Orden Hermética del Alba Dorada, le dieron un nombre que lo acompañaría durante toda su vida, que era Frater Perdurado. Esto significa hermano perdurado. Esto fue lo que le dio la razón en su búsqueda y lo que le dio la razón de buscar todo este ocultismo y todo esto prohibido durante toda su vida. Ese nombre, por lo que vi y chequé, lo marcó durísimo. Más que el haberse cambiado a Alistair, ese apodo entre la sociedad del Alba Dorada, eso fue lo que le dio como la pauta a hacer a lo que se dedicó.
Fue uno de los nombres que él más usó durante toda su vida. Entonces esos nombres son como que los que le van brillando y lo van llevando a seguir su búsqueda macabra.
¡Qué miedo!
Oye amigo, ¿y listo para pasar a una parte más oscura todavía en su vida?
¿Más marrana? ¡Ah! Ok, a por ello. Y como dice el dicho, siempre hay un roto para un descosido. El 12 de agosto de 1903, contraería matrimonio con Rose Edith Kelly y pasarían su luna de miel en El Cairo, Egipto, en 1904. Mismo año en que Rose daría a luz a su primera hija, Lilith. Fue en este viaje que tendrían un siniestro encuentro con una deidad desconocida del antiguo Egipto.
Cuenta la leyenda que durante su paso en aquel país, y mientras buscaban archivos e información sobre los conocimientos y conceptos de los habitantes del río Nilo, su esposa comenzó a tener alucinaciones horripilantes. Fue en esta etapa que le comentaba insistentemente que alguien o algo le estaba esperando. Para principios de abril de ese año, los constantes esfuerzos y rituales del británico dieron frutos.
Una entidad oscura y desconocida comenzó a comunicarse con él. La voz se identificó con el nombre de Aiwaz, un demonio o dios del antiguo Egipto, que le explicó algunos dictámenes espirituales, además de una supuesta profecía del inicio de la Primera Guerra Mundial, junto con otros pasajes que aún son un misterio. Fue mediante un proceso de trance que escribió uno de sus libros más famosos, el cual fue odiado, prohibido e incluso considerado una aberración. Hablamos del libro de la ley, piedra central de una religión de la que se autoproclamaría profeta, a la que llamó Thelema, voluntad en griego.
De este texto destacarían dos frases claves de la filosofía del propio Crowley: haz lo que tú quieras, será toda la ley, y amor es la ley, amor bajo voluntad. Haremos una pausa en esta parte para introducir uno de los capítulos más extraños de la leyenda de Crowley, una que lo vincula a la maldición del rey Tutankamón.
Cuenta la leyenda que el ocultista sobornó a los vigilantes, los cuales lo acompañaron a la entrada de la Gran Pirámide, y una vez allí, los dejaron solos en mitad de la noche, solamente alumbrados por antorchas. En la cámara del rey, comenzó a realizar diversos rituales hasta que la habitación se llenó de una luz extraña, que calificó como un viaje astral.
Años más tarde, en 1922, un grupo de egiptólogos ingleses, comandados por Howard Carter, abrirían la misma tumba en la que Crowley habría invocado a poderosas entidades. Se dice que este ritual necesitaba de sacrificios humanos, por lo que la vida de los miembros de la expedición fueron arrebatadas violentamente y de maneras muy extrañas. No hay nada que compruebe esta teoría. Sin embargo, esta historia nos muestra el respeto y el gran temor que Crowley daba a la sociedad de aquella época.
Sklicket Blagata. Güey, ¿qué onda? O sea, yo no soy un experto ni nada, pero jugando videojuegos y viendo cositas de historia y así, sé que la cultura egipcia estuvo muy puerca. O sea, hablando en cuestiones de espiritualidad y de creencias y de religión, estuvo pasada de lanza. Y este güey se se vio chidito al irse para allá. Y aparte se va con Tutankamón, güey. Uno de los, más bien el faraón, creo, yo creo el más grande de Egipto, ¿no? Yo creo que fue Tutankamón y es el que dices, este güey es el más perrón de Egipto. Que aparte sé que estuvo involucrado en un montón de cositas espirituales, de ocultismo y así. ¿Y sabes por qué lo sé? Por Assassin's Creed. Papá, güey. Todos subestiman los videojuegos, güey, pero puta.
Sí, claro, si no es el más perrón, como dices, es el, al menos el más mítico, sí es. Es una leyenda urbana hecha para Crowley.
Ok.
Pero eso nos habla del miedo que daba, ¿no?
Aparte de este demoniecillo egipcio, el anterior, antes de que fuera con Tutankamón, el tal Aiwaz, que dicen que ni siquiera tienen registros de ese demonio o dios egipcio, que le dio sus profecías, de las cuales al parecer y dicen que se volvieron realidad. Eso está cañón, o sea, y se lo inventó de las mangas ese güey, o qué onda. O de verdad, sí tuvo su visión acá bien, bien macabrona, güey.
Fíjate que sí, al menos hay que tomar en cuenta ese nombre, ese dios, porque es el que se dice que acompañó a Crowley durante el resto de su vida, a partir de ahí.
Ok. Ah, pues de él sacó lo del libro de la ley, por él lo escribió, más bien con su ayuda, o no sé, con la información que le dio. Eso está cañón, imagínate que una madre está contigo todo el tiempo. Lo único que se me viene a la mente es así como Death Note. ¿Viste Death Note?
El anime, sí, claro.
Que tienes ahí a tu yokai atrás de ti contigo todo el tiempo. O también hay un juego muy bueno, un videojuego que se llama Beyond Two Souls, que es de una chavita que se muere su hermano al nacer, pero el espíritu del hermano está con ella todo el tiempo. Y la ayuda, y es un poltergeist acá bien marrano. Imagínate eso, o sea, yo no podría. Y este güey tiene al Aiwaz todo el tiempo. ¿Qué onda? Tras este periodo, Crowley buscaría encontrar un lugar donde pudiera practicar lo que había aprendido en sus viajes y poder desatar todo su poder de magia negra. Es en este periodo encuentra una casa perfecta para él y que se encontraba junto al mítico lago Ness en Escocia. The Boleskine House se convertiría en su nuevo hogar, sitio que fue de su interés debido al oscuro pasado que tenía y porque estaba completamente aislada del mundo.
Boleskine House era una mansión enorme y con un paisaje espectacular, levantada en el siglo XVII. Sobre las ruinas de una antigua iglesia que, según la leyenda, fue quemada con todos los feligreses e incluso el párroco en su interior. Este sería uno de los rasgos principales que orillaría a Crowley a enclaustrarse en dicho lugar.
Crowley de inmediato se pondría a realizar rituales oscuros dictados por la propia entidad que le hizo escribir el libro de la ley. Sin embargo, algo saldría horriblemente mal y aquella mansión se volvería un portal abierto para entidades oscuras que quisieran entrar a nuestra dimensión. A partir de ese momento, diversos episodios paranormales comenzaron a suceder.
Los eventos siniestros y oscuros en la casa llegaron a tener tal efecto en sus habitantes que poco a poco comenzaron a perder la razón. La leyenda cuenta que sombras extrañas recorrían la casa. Además, el aire se volvió tan pesado que costaba respirar. En 1906, la desgracia llegaría a la familia Crowley, cuando la pequeña Lily murió de fiebre tifoidea a los 2 años de edad. Esto provocaría una herida tan grande que ni siquiera el nacimiento de su segunda hija, Lola, en 1907, le ayudaría a sanar. 2 años más tarde, la pareja se divorciaría definitivamente.
La bestia le permitiría quedarse en la mansión hasta 1911, cuando le envió a un asilo mental, culpándola de demencia alcohólica. Allí encontraría su final en 1932. Se dice que Crowley continuaría haciendo rituales oscuros en la casa hasta 1903, cuando decidió vender su enorme mansión. Sin embargo, las entidades y presencias que había invocado en Boleskine le perseguirían hasta el final de sus días.
La vida de Crowley seguiría, y junto con ella, su leyenda. Se volvería a casar en 1929 con María Teresa Sánchez. Adicto a la heroína y sin dinero, Aleister Crowley moriría el 1 de diciembre de 1947 debido a una bronquitis crónica. La leyenda dice que su espíritu aún recorre las habitaciones de Boleskine House, protegiendo lo que alguna vez fue suyo.
Rómpete el soplete, papá. O sea, esto está cabrón. Esto fue lo que ya más miedo me dio a mí.
Muchos de los que estaban ahí, sirvientas, su propia esposa, se volvieron locas por lo que vieron, lo que sentían, ¿no? Ahí adentro. No.
Aquí tengo unos datitos de la casa. ¿Quieres que te los diga?
Venga, cuéntamelos.
Dice que la casa se construyó en 1760 para un tal Archibald Fraser. Esto es a 33 kilómetros del lago Ness. Y hay algunas especificaciones. Esta era una casa de un solo piso. Tenía 4 habitaciones, una librería, su cocina, su comedor, su sala, una habitación para dibujar. Y que aparte constantemente fue ampliada desde que la construyó este cuate, el Fraser. Y también dicen que aparte de que se construyó encima de la iglesia esta que se incendió, también dice aquí que había un cementerio a no sé qué distancia o si antes o algo, pero que aparte después descubrieron que había un túnel que conectaba la iglesia con el cementerio. Entonces la estúpida casa estaba ahí puesta encima de eso. Ya desde entonces, desde 1760, ya estaba mal esa casa.
Las leyendas lo mencionan. El monstruo del lago Ness es una consecuencia a uno de sus rituales.
Ah, sí, eso también lo vi. Que cuando empezó a hacer el ritual más choncho, el que iba... Él quería hacer este ritual para hacer este contacto, pero leí que un cuate del Alba Dorada le habló porque necesitaba su ayuda en París. Se fue para París, dejó a medias el ritual y ahí fue el error. Que lo haya dejado a medias, porque en vez de acabarlo y que sí llegaran cositas buenas, dejó abierto el portal donde se metieron todas las madres que se supone que dicen que se metieron. Y fue ahí que cuando él no estaba ahí en la casa, que su esposa, sus trabajadores, el cuidador, se volvieron locos por todas las cosas que les pasaba. Todos los demonios que entraban ahí, o sea, no hombre, qué mal gas. Y como dices, el Nessie pudo haber sido uno de los cositas que entró por el portal ese que dejó abierto este güey.
Como tú dices, es hasta que él se va de la casa que todo esto se desata, ¿no?
Sí.
Entonces, prácticamente él era el que soportaba todos estos rituales y el que tenía el poder de cerrar los portales, de poder aguantar las entidades que estaban ahí en su casa.
Como el medium, ¿no? Como el mediador entre este mundo y el otro.
Exactamente.
No, hombre, me mato.
¿Sabías que Aleister Crowley fue consejero de Winston Churchill durante la guerra? Entonces se decía que el poder de la suástica nazi era súper fuerte y era algo casi imposible de vencer. Así que Churchill le pidió su consejo y un símbolo que puede ser igual de fuerte para contrarrestar ese poder.
Sí.
Entonces se dice que a partir de esa entrevista que tuvo Churchill con Crowley, empezó a usar la V de Victoria. Entonces cada vez que decía algo, salía una fotografía y demás, siempre decía la V de Victoria.
Con los deditos.
Exactamente. Así que la V de Victoria tuvo su poder, ¿no?
Claro. También encontré que antes de que Churchill le pidiera el consejo a la bestia, también tuvo sus quehaveres con los alemanes, con los nazis. Lo encontré y de hecho, él daba una energía mala hacia los nazis. Tanto que lo corrieron y lo amenazaron de muerte. Y le dijeron, ¿sabes qué? Te largas de aquí porque no estás ayudando a nuestra causa y llégale. Y se fue ese güey. También es algo que leí, no sé si sea cierto. Pero está muy, muy cañón que antes de ayudar a derrocar a los nazis, con su consejo, entre comillas, haya tratado de hacer algo directamente con este güey, con el Hitler también. Qué raro, ¿no? Todo esto, cómo concuerda, bueno, cómo se entrelaza y llega a esto. Y me gusta pensar que ese símbolo que hacemos con los deditos es la V de Victoria. Eso está bien, perrón. Es de las poquitas cosas buenas que he sacado de este güey, aparte de los traumas que me ha dejado en la memela y en el cora.
Es que tengo otra historia para ti.
A ver.
Y es una correlación entre Aleister Crowley y el famoso Hotel Cecil. No sé si lo conozcas.
Había oído algo, pero lo había confundido con un amigo que tuvo del albaceado, del alba del... de esa madre de su cosa.
Te pasas. Pues mira, el Hotel Cecil es muy famoso alrededor del mundo por la actividad paranormal que tiene y los hechos extraños que ahí ocurren. Entonces, por ejemplo, está ligado con personajes famosos como Elizabeth Short, conocida como la Dalia Negra, el asesino serial Richard Ramírez, y últimamente, por ejemplo, el caso de Elisa Lam, que pasó hace muy poco, que no tiene ninguna explicación.
Quería preguntar, ¿esto dónde está? ¿El Hotel Cecil dónde está?
En Estados Unidos.
Olvídalo, no, me estaba confundiendo, porque también en Suiza se hospedó en un hotel, o no, era un departamento donde hizo un montón de cosas, que ese departamento lo utilizó como laboratorio para magia negra, junto con otros miembros del Orden del Alba Dorada.
Exactamente.
Me confundí, perdón.
No, te preocupes. No, de hecho, este hotel, se dice que él vivió en el terreno antes de que el hotel fuera creado.
Ok.
Pero, ¿qué pasó? Él empezó a hacer rituales de magia negra ahí. Igual que en el lago Ness, se dice que no cerró esos portales. Así que en el hotel es un portal abierto a entidades oscuras y a demonios.
No, bueno.
Entonces, por eso es que hay tantas cosas paranormales, hay tantas muertes. Como se decía antes, ¿no? Con lo del rey Tutankamón, que era un ritual que necesitaba vidas humanas.
Ok.
Se dice que lo que hizo en el Hotel Cecil es exactamente lo mismo. Entonces, cada determinado tiempo, el Hotel Cecil pide almas.
No, bueno. Este güey dejó todo a media siempre.
Y tengo entendido que tienes otra historia, ¿no, amigo? ¿Me la contaste antes de empezar a grabar?
Sí, aquí tengo otra historia. Es sobre la casa de la Boleskin, la que estuvimos hablando hace rato. Esto es de Jimmy Page, un integrante de la banda de Led Zeppelin. Seguro muchos de ustedes lo conocerán, muchos no. Pero este cuate en 1970 compró la casa. La compró porque él era un seguidor muy, muy ferviente del trabajo de Aleister Crowley. Y aparte le llamaba la atención muchísimo el pasado y las cosas que habían pasado en esa casa. Y a pesar de que la casa se estaba cayendo a pedazos y que aparte ahí se supone que habitan demonios y cosas del otro mundo, la compró y se metió ahí, dizque para encontrar inspiración, escribir música. Pero pues obviamente empezaron a pasar cosas, empezó a ver, pues se le han de haber aparecido madres y así, que no aguantó mucho y se largó. También dice que extrañó su casa y bla, bla, bla.
Hubieron muchas tragedias, ¿no? Durante esta etapa.
Ah, sí, también, güey. Sí, vi que también dos militares vivieron ahí y los dos se suicidaron, güey. Un cuate compró la casa y la quiso, utilizar como criadero de cerdos. Y de repente un día los cerdos dejaron de comer y se murieron de inanición. También este cuate, el Jimmy Page, en 1975, la revista de Rolling Stone le hizo una entrevista y él describió muchas de las cosas que sintió, describió las cosas que vio en ese monumento embrujado. Y en lo que estaban hablando, el entrevistador continuó diciendo y aclarando que Page nunca tuvo contacto con los espíritus. A lo que este güey, el Page, lo interrumpió y dijo: yo no dije eso. Y le pidió al entrevistador que por favor ya pararan la entrevista y que ya no ahondaran en ese tema, porque pues quién sabe qué esconderá más, ¿no? Que no quiere contar, porque sí ha de haber estado pesado, ¿no?
Y bueno, al final todo acabó con la venta de la casa, ¿no?
Sí, dice aquí también que en un amigo de Page la siguió cuidando hasta 1991. En ese año se puso en venta. Y todo ese tiempo del 1991 hasta el 2015, todos esos años, entró y salió gente que vivió ahí, no pasó nunca ya nada.
Exacto.
Hasta el 2015, el 23 de diciembre del 2015. ¿Sabes lo que pasó, papi? Se incendió la casa así, un ¡pum! Combustión espontánea. Dicen que de repente en lo que llegó los bomberos, ya cuando llegaron demasiado tarde, estaba la casa hecha ceniza 60%. Y pues nunca llegaron a explicar, nunca vieron el porqué de cómo se incendió esa casa. Muchos dicen que pudieron haber sido los demonios, los espíritus, el mismo Aleister Crowley que ahí vagaba su espíritu. Y otros también dicen que pudo haber sido una sectita que sigue el camino de Aleister Crowley haciendo un rito y se le salió de la mano y... O sea, hay muchas explicaciones que no se pueden comprobar, vaya. El chiste es que hasta la fecha no se ha comprobado cómo fue el incendio, las autoridades no quisieron reconstruir la casa y obviamente nadie la quiere comprar por el mismo pasado que tiene.
¿Te imaginas? ¿Tú comprarías la casa de Aleister Crowley?
Ni me acercaría, papi, así.
No, ni yo.
No, o sea, y menos después de ver tanta cosa que pasó ahí y que ese güey hizo, no. ¿Qué tal si me sale Nessie y me come, güey? No, pues Nel.
Ay, Carlos, pues este fue Aleister Crowley, una de las figuras más controversiales de la historia británica.
Sí, la bestia, el hombre más malvado del mundo. Está en el top 100 de los londinenses, de los ingleses más importantes de la historia.
¿Qué te parece hablar del mi estimado Charlie?
Pues sí, me gustó, pero al mismo tiempo sí me repercutió en el ano. ¡Ah! No, me repercutió un poco en la cabeza, o sea, estar con tanta información de este güey, de las cosas que hizo, y nos quedamos cortos, porque hay un montón de información sin fin, así, es impresionante todo lo que hizo, lo que escribió, fue poeta, fue todo, o sea, pero las cosas más feas fueron las que perduraron.
Sí, no, su leyenda se extiende a diferentes sectores, a diferentes países, diferentes artes.
Y estuvo en todos lados, que es también muy cañón. México, Estados Unidos, Egipto, Londres. No dudo que estuvo en España. De todos los lugares esos que dijimos hace rato. O sea, le viajó chido y dejó su marca en todos lados a los que fue.
Fue profeta.
Profeta. Ayudó a acabar la Segunda Guerra Mundial, según esto.
Según la leyenda.
Eso está chido, eso sí me gustó, la neta. Pero todo lo demás, las posesiones, las invocaciones, los portales malditos, Nel.
Y como dice la leyenda, ve todos a ver si de verdad su espíritu no está ahí en Boleskine House, ¿no?
Sí, que esté vagado, o más con los portales que abrió, que se haya pues, trasladado a otros lados, o los demonios o fantasmas, espíritus que estaban ahí, se hayan lanzado para otros lados.
Sí, o solo hayan llevado, al final de cuentas.
¿Quién sabe? Nunca lo sabremos y espero nunca saberlo.
Sí, ya somos dos.
Sí, no.
No, pues muchas gracias por estar aquí, Carlos. Gracias por otro gran episodio.
Sí, muchas gracias a ti, Hiroshi, de nuevo por haberme invitado a este proyecto tan chido, que aunque estoy quedando traumado, me está gustando mucho. Y gracias a todas las personas otra vez que nos han estado apoyando y espero que le sigan y que estén con nosotros mucho tiempo, ¿no? Muchas gracias y acuérdense que nuestro mail es voces.del.limbo@gmail.com, ¿sale? Apóyenos mandando sus quejas, sus retroalimentaciones, sus opiniones. Si tienen alguna historia de terror que les haya pasado a ustedes, algo paranormal que quieran compartirnos, mándenos todas esas cosas porque estaría súper chido compartirlas acá en algún episodio y que nos digan, ¿no?, lo que han sentido, lo que han vivido, lo que han visto. Estaría cool. Échenos un mailcito. Envíenos un correo electrónico.
Esperemos que puedan dormir bien hoy y que el espíritu de Aleister Crowley no esté ahí con ustedes.
Eres un maldito, güey. Esperemos que no, así sea. Gracias por todo, amigos.
Muchas gracias.